Vamos a dar lectura bíblica a Santiago 4, versículos del 1 al 10. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén.
Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gozo es poder estar reunidos para adorar el nombre de Dios. También damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos siguen en la transmisión por medio de internet. Seamos todos bienvenidos. Si estás casado, estoy seguro que en algún momento de tu matrimonio has tenido conflictos conyugales. ¿Es así? Y tristemente, después de un conflicto, sabes, es muy común que los cónyuges se dejen de hablar. Algunos, ¿verdad?, no permiten que esto pase por mucho tiempo y se reconcilian antes de que se vayan a la cama. Es como una regla para algunos, ¿verdad? Otros, sin embargo, dejan pasar más tiempo y no dan su brazo a torcer con facilidad. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí ha llegado al extremo de Otou y Yumi. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, se trata de un matrimonio japonés que al parecer tiene el récord del silencio incómodo más largo de la historia, ocasionado por un conflicto. Y específicamente el esposo le dejó de hablar a su esposa por la razón que ustedes no creerán. Él tuvo celos de la atención y cuidado que la esposa daba a sus hijos y no a él. Por esta razón se ganó el récord este esposo de no hablarle a su esposa. Pero si eso nos asombra, no creerán cuánto fue el tiempo que este esposo le dejó de hablar a su esposa. ¿Cuánto crees que es mucho para ti? ¿Un día? ¿Dos? ¿Una semana? ¿Meses? ¿Te imaginas a alguien que deje de hablarle a una persona meses? El asombroso tiempo que esta persona dejó de hablarle a su esposa fue más de 20 años. Ahí está su foto, por si se lo encuentran en la calle y le digan que no sea así. Sin duda, amados, los conflictos son parte de nuestra vida. Y sabes, como cristianos, no estamos exentos de ello. Y hoy, al finalizar nuestra serie de sermones Fe Viva, queremos cerrar hablando de cómo debemos responder con una fe viva en los conflictos, ya sea en el matrimonio, con los hermanos, en la escuela, en el trabajo, en todas las relaciones que tengamos. Gracias al Evangelio de Cristo, nosotros no tenemos que vivir enemistados por más de 20 años con nuestro prójimo. Por la obra de Cristo podemos ser hombres y mujeres habilitados por su gracia para buscar la paz, el perdón y por supuesto la reconciliación. No es sencillo esto, amados. No es sencillo reaccionar sabiamente ante los conflictos. Esta es una realidad. Pero la gran noticia del Evangelio es esta. En medio de los conflictos, Dios da mayor gracia. En medio de los conflictos, Dios da mayor gracia y en eso debemos confiar. El pasaje en el que estaremos reflexionando hoy se encuentra en la Epístola de Santiago, que como ya hemos leído, está en el capítulo 4 del 1 al 10. Y ahí vamos a encontrar tres acciones que debemos atender ante los conflictos. Pon mucha atención a estas tres acciones que nos enseña Santiago. La primera de ellas es esta: en los conflictos, escoge la sabiduría de Dios y no tu propia opinión. Escucha por favor lo que dice el versículo 1 de Santiago 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden ¿con qué? Con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, amados, qué difícil texto. No sé por qué siempre me tocan esos textos a mí. ¿Cuán confrontador es esto para todos nosotros? La palabra de Dios dice que somos conflictivos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ninguno quiere reconocerlo. Desde el Edén, el ser humano, por causa del pecado, tiene esta condición. Desde ese momento, el hombre se volvió conflictivo y no le gusta asumir su responsabilidad. Basta mencionar cuando Dios llamó a cuentas a Adán preguntándole si había comido del árbol que Dios le prohibió comer. ¿Y qué fue lo que dijo Adán? Él dijo: no fue mi culpa, fue de ella. No es mi responsabilidad, fue de ella. Pero, estimadas hermanas, Eva no se quedó atrás. Ella también, cuando se le preguntó, dijo: pues tampoco es mi culpa, es de la serpiente. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Solemos mirar las faltas de los demás con mucha facilidad, pero somos ciegos, somos muy ciegos en considerar nuestra participación en los conflictos. Pero Santiago nos deja en claro que si alguien es responsable en los conflictos, ese soy yo. El primer paso para resolver los conflictos, entonces, es escoger la sabiduría de Dios y no mi opinión propia. Y la sabiduría de Dios te dice: examina tus deseos, mira lo que hay en lo profundo de tu corazón y saca tu viga primero. ¿Sabes? Recuerdo que en una ocasión mi papá me contó acerca de un incidente que ocurrió en una fábrica de papel donde él llegó a trabajar. Y lo que sucedió fue que una cortina de hierro eléctrica que se encargaba de hacer el papel resistente y muy ligero, de pronto se cayó. Pero había unos japoneses que estaban a cargo de esa fábrica, y cuando pasó este incidente ellos dijeron: detengan todo, paro total a la fábrica. Y entonces lo que empezaron a hacer fue a buscar minuciosamente qué fue lo que había ocasionado este incidente. Ellos fueron cable por cable, tornillo por tornillo, pieza por pieza, hasta encontrar el origen del problema. Mi papá estaba asombrado de la cultura japonesa, porque sabes, los mexicanos somos muy distintos. Los mexicanos parchamos todos, no como los japoneses que querían ir al fondo del problema. Los mexicanos simplemente hubieran dicho: vamos a levantar de nuevo esa cortina, se cayó, hay que levantarla y vamos a darle de nuevo. A ver, dale, jaló, sí, bien, dale hasta donde aguante otra vez la máquina. Pero no vamos al origen del problema. Y nosotros también actuamos de esta manera. El niño que empieza a llorar, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un dulce y le decimos: toma, toma, y ya deja de llorar. Toma este dulce y deja de llorar. O cuando nos peleamos decimos, es que me peleé porque había mucha calor y ya estaba harto, no pude soportar más la circunstancia. O le grité porque ya le dije 1000 veces que recoja los zapatos y no lo hace. Sin embargo, no vamos a lo profundo del corazón, a lo profundo del problema, solo vamos parchando las cosas. Le echamos la culpa al clima, al cónyuge, a los hijos, etcétera. Pero dice Santiago, detente un momento, por favor. Paren todo y vayamos al fondo del asunto. Los pleitos y los conflictos se originan no de los demás, sino de ustedes mismos. Yo soy el responsable. El gran problema del ser humano es que no quiere abandonar su propia opinión. Amado, nos aferramos a nosotros mismos. Esos deseos egoístas, la envidia y el querer obtener cosas a cualquier costo, lo que generan es discordia. Nuestros deseos son tan intensos que cuando no conseguimos lo que queremos, somos implacables, ¿sí o no? Capaces de matar y dejarnos llevar por la envidia. Y al final, dice Santiago, lo único que encontramos es insatisfacción y frustración. Cuando oramos, nuestras intenciones son motivadas por deseos egoístas y entonces nuestras oraciones son denegadas por esta razón. ¿Qué te parece nuestro problema? Difícil, ¿verdad? Al final, la pregunta es, ¿qué denotan todos estos deseos tan profundos e intempestivos en nosotros? Te diré lo que denotan. Denotan una profunda creencia anidada en nuestro corazón. Y es esta, que somos más sabios que Dios. En el fondo de nuestro corazón estamos diciendo, yo sé elegir mejor que tú, Dios. Tú no sabes lo que es mejor para mí, pero yo sí lo sé. Y por eso buscamos satisfacer nuestras propias pasiones, siguiendo nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Pero dice Santiago, en el contexto de este pasaje, Santiago 3:14, escucha lo que dice. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es, ¿cómo dice? Terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, dice Santiago, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Puedes verlo, amado hermano? ¿Puedes ver lo que Santiago nos está diciendo aquí? Las envidias, los conflictos, las rivalidades son producto de una creencia anidada en nuestro corazón, creer que somos más sabios en nuestra propia opinión. Pero Santiago nos dice que en realidad ese tipo de sabiduría que nosotros pensamos es la mejor, es terrenal y demoníaca, así de ese pelo. Necesitamos elegir entonces la sabiduría de Dios, la cual es pacífica, respetuosa, dócil y compasiva. La resolución de conflictos viene primeramente por elegir la sabiduría de Dios. Nuestros deseos no llenarán nunca ese corazón insaciable en ti y en mí, amado. Solo Dios puede hacerlo. Por eso no cedas más a la tentación de seguir tu propia opinión. Este es el primer y gran paso para resolver conflictos. Es fundamental. Si no haces caso a esto, lo demás será en vano. Elige la sabiduría de Dios. Pide la ayuda de Dios y déjate guiar por su palabra, la cual nos invita a sacar nuestra viga primero y a reconocer nuestra responsabilidad en el conflicto, a responder bien por mal y a poner la otra mejilla. No confíes en tus deseos, confía en Dios y deleítate en Él, pues solo Dios puede satisfacer verdaderamente nuestros deseos. Pero en segundo lugar, nuestro pasaje también nos anima, en medio de nuestros conflictos, a elegir otra cosa. Y es, escoge la amistad con Dios y no la amistad con el mundo. Por favor, escucha con atención el versículo 4, que dice así: oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama, ¿cómo dice?, celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Santiago ahora nos dice en este pasaje que amar el mundo es enemistarse con Dios. Y por lo tanto, el que es muy amigo del mundo se coloca en la posición de enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Santiago no está diciendo que debemos despreciar el mundo físico, el cual, por supuesto, es creación de Dios y refleja la gloria de Dios. Así lo dice el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Santiago no se está refiriendo al mundo físico, entonces. La palabra cosmos usada por Santiago, a lo que alude es a la mundanalidad, que se empeña en juzgarlo todo conforme a la escala de valores puramente humana, la cual está en desacuerdo con Dios. En otras palabras, el sistema de valores del mundo es contrario a los valores del reino de Dios. Y hay un sinfín de ejemplos de esto, amados. El mundo dice, por ejemplo, la sexualidad puede disfrutarse en el momento que tú desees. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice, la sexualidad ha sido diseñada para disfrutarse dentro y solo dentro del matrimonio. El mundo dice, el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo. Pero la palabra de Dios dice, en el principio, el Creador los creó hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. El mundo te dice, odia a tu enemigo, pero la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen. El mundo te va a decir, sigue tu corazón y ámate a ti mismo. Pero la palabra de Dios dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Santiago nos deja en claro que aquel que se haga amigo del mundo, que se acomode a los valores de este mundo, se vuelve entonces enemigo de Dios. Amado, déjame decirte esto con mucho amor. Dios no solamente quiere una parte de tu vida. Dios lo exige todo. No hay puntos medios con Dios. No es que aquí en la iglesia soy amigo de Dios y fuera de las cuatro paredes soy amigo del mundo. Por favor, no te engañes pensando cosas como Dios y yo estamos en paz. Mira, yo no me meto con Dios y Él no se mete conmigo. Estamos en paz. Porque ¿sabes qué? No hay neutralidades con Dios. Con Dios es todo o nada. ¿Eres su amigo o su enemigo? No hay más. No hay otro camino alternativo. Mira con atención lo que dice Santiago en este pasaje. Oh, gente adúltera. Santiago está diciendo, no puedes, no se te ocurra, no puedes servir a dos señores. Cada vez que vas desembocado a satisfacer tus propios deseos y entregando tu corazón a este mundo, lo que haces es adulteras delante de mí. Así lo ve el Señor. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Amado, déjame decirte algo. Dios es sumamente y santamente celoso por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque tu costo y el mío fue a precio de sangre. La sangre valiosa de Cristo fue pagada para que tú y yo tengamos una fe viva que no vive para el mundo, una fe viva que no se deleita en los deseos de la carne, que son vanidad, lujuria, desenfreno y cosas semejantes, sino que Dios nos ha dado una fe viva para que ahora vivamos para Él. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 15 así: y por todos murió, para que los que viven, ¿cómo dice? Ya no vivan ¿para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el versículo 17 continúa diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de este mundo. Tu vida vieja pasó y aquí todas son hechas nuevas. ¿Puedes ver a Cristo? ¿Puedes ver su gracia derramándose sobre ti? Antes dice la palabra en Romanos 5:10 que éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Esta es la gran noticia del Evangelio, amados. Antes éramos enemigos de Dios, apartados de Él, pero ahora en Cristo somos reconciliados y ahora somos amigos de Dios. Dime, por favor, ¿qué Dios hace amigos a sus súbditos? Solo Dios, solo nuestro Dios. Él nos ha reconciliado para tener una fe viva, que busque la paz en los conflictos, que busque la amistad con Dios. Elige la amistad con Dios antes que la amistad con el mundo. Elige a Dios y no el sistema de este mundo, porque en medio de este mundo y de los conflictos, Dios te da mayor gracia. Pero en tercer lugar, una tercera acción que vemos en nuestro pasaje es que ante los conflictos escoge la humildad y no el orgullo. Versículo 6 de nuestro pasaje, escucha cómo termina este hermoso pasaje y desafiante pasaje para nuestro corazón. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, dice Santiago, si has recibido gracia, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza en determinados casos. Humíllense delante del Señor y entonces el Señor los exaltará. Santiago ahora nos lleva a considerar en dónde se encuentra la transformación real y perdurable para los conflictos. Y es precisamente en Dios, quien nos da mayor gracia. Amado, no hay poder más transformador que la gracia de Dios. Esa bendita gracia fue la que nos trasladó de las tinieblas a la luz, del abismo del pecado a la luz de Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucitó por medio de su gracia. Pero también es la gracia de Dios la que puede transformar y santificar nuestra vida a un carácter humilde, como el de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya te habrás dado cuenta que este texto que acabamos de leer está lleno de imperativos, ¿verdad? Y algunos pudieran leer esto aislado de lo demás y pudieran interpretarlo como mero moralismo. Pero no se trata simplemente de moralismo. No se trata simplemente de que Santiago está diciendo: bueno, sé bueno, sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, limpia tus manos, etc. Todo lo contrario. Santiago nos dice enfáticamente que la clave se encuentra en la gracia que hemos recibido de Dios. Y el versículo 6 inicia con el pero más hermoso que has escuchado en tu vida. Pero, dice Santiago, este pero lo cambia todo. Santiago nos está diciendo, mira, estás en bancarrota. Estás lleno de deseos conflictivos, lleno de deseos pecaminosos. Y esos deseos te llevan al adulterio espiritual, te llevan a amar más este mundo que a Dios. Y te estás volviendo enemigo de Dios. Estás terriblemente atrapado en la miseria de tu engañoso corazón. Te encuentras como el apóstol Pablo diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero de pronto Santiago escribe, pero, Él nos da más gracia. En otras palabras, hay más poder. Escucha bien esto, hay más poder en la gracia de Dios que en el poder de tus pecados. Hay más poder en la gracia que en nuestros deseos desenfrenados. Esta es la gran noticia del Evangelio. Su gracia es mayor. Su gracia es más fuerte que yo. Su gracia es irresistible. Jeremías 20 lo dijo así. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. ¿Fuiste qué? Más fuerte que yo, y me venciste. Oh, gracias, Señor. Gracias porque fuiste más fuerte que yo. La palabra griega que usa Santiago aquí es megas, que quiere decir enorme, fuerte, grande, abundante. Lo que está diciendo Santiago es, Él nos da megas gracia, abundante gracia, una gracia enorme, más fuerte que yo, más fuerte que mis deseos. Amado, si tú te sientes indigno por tu pecado, si tú te sientes muy sucio por la maldad de tus hechos, de tus pensamientos, de tus deseos, escucha la gran noticia del Evangelio. Su gracia es mayor. Él puede limpiar toda la maldad, por más sucia que ésta sea. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilloso es nuestro Dios. Esto solamente lo puede hacer Dios, amados. Tus obras y mis obras no pueden hacer esto. Son insuficientes. Pero la gracia de Dios es mayor. Dios es compasivo y misericordioso, pero Dios se opone a los orgullosos, mas da gracia a los humildes. Por eso, por el poder de su fuerza, por el poder de su gracia, escoge la humildad y desecha la arrogancia y el orgullo. La pregunta es, ¿cómo vivo de manera práctica la humildad? Bueno, Santiago es muy explícito a partir del versículo 7. Y él nos dice, el humilde, mira cómo es el humilde. El humilde es alguien que aprende a someterse a Dios. Alguien que está dispuesto a seguir las indicaciones de Dios. La humildad, amados, no se trata de el dinero. Humilde no es necesariamente aquel que es de bajos recursos, no. Sino aquel que está dispuesto a doblegar su voluntad para obedecer a Dios. Santiago también dice que el humilde es alguien que resiste al diablo. Y resistir al diablo no se trata de ponerse a pelear con él como si fueras Julio César Chávez. No. Resistir es más bien oponerse a las sutilezas, a las artimañas, a las huecas filosofías que el diablo disemina por la sociedad para que tú y yo las normalicemos y las adoptemos, amado. Eso es. El diablo es el engañador, el acusador, el que divide a los hermanos. Y cada vez que nosotros engañamos, cada vez que nosotros acusamos y buscamos dividir a los hermanos, lo que estamos imitando son las obras del diablo. No estamos resistiendo al diablo, sino estamos dándole lugar. En lugar de huir, ¿sabes lo que hace? Se queda cómodamente y te abraza. Dice, vamos a hacer un buen trabajo tú y yo, creando conflictos y divisiones. Pero los humildes resisten al diablo cuando buscan la paz entre los hermanos. En los conflictos, los humildes no se dejan llevar por los pensamientos del acusador, sino que buscan el perdón, la restauración, la unidad, la restitución. En el humilde, los pensamientos no son, yo no me voy a dejar, voy a ver cómo gano esta discusión, voy a ver cómo gano en este conflicto. No, el humilde, en lugar de pensar en esto, piensa, ¿de qué manera puedo amar a mi hermano? ¿De qué manera puedo cuidar su corazón? ¿Cómo es que podemos conciliar las ideas, aunque sean diferentes? Los humildes, dice la palabra de Dios en Santiago, también son aquellos que se acercan a Dios, el cual, dice, no nos rechaza, sino que se acerca a nosotros también. En los conflictos, sabes, es cuando más somos desafiados en nuestro orgullo. Dime si no. ¿No es en los conflictos cuando, en lugar de pedir ayuda, nos aislamos? Como este japonés, este esposo japonés. Y no aceptamos no tener la razón. Somos orgullosos. Pero Santiago ahora nos da una gran noticia aquí en el versículo 8, que por favor, valórala con sumo cuidado. Escucha por favor lo que dice Santiago aquí. En el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora, yo sé que a veces leemos tan rápido que no profundizamos en la palabra de Dios. Pero para que dimensiones lo que está diciendo Santiago, quiero que por favor recuerdes que antes no todos podían acercarse a Dios. ¿Quiénes podían acercarse a Dios? Solo los sacerdotes podían hacerlo. Pero Santiago te está diciendo, hay gracia y ahora puedes acercarte a Dios. Por la obra de Cristo, cualquier creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios y encontrar misericordia y oportuno socorro. Los humildes, dice Santiago, se acercan a Dios, reconocen que son pecadores, que no pueden solos, que necesitan de la gracia para pacificar. Los humildes limpian sus manos, purifican su corazón y reconocen sinceramente sus miserias, llorando y lamentando lo ocurrido. Incluso si no fuiste tú el que inició el conflicto. Incluso ahí te duele el corazón y te entristece. Cuando hay un arrepentimiento sincero, entonces es que se cumple lo que dice Santiago. El llanto se convierte en risa y la tristeza en alegría. Déjame terminar con esto. Los conflictos son una realidad de nuestra vida, amado. Y como hemos dicho, ser cristianos no nos exime de ellos. Pero déjame ilustrarte lo que Dios hace en medio de nuestros conflictos. Hay un experimento muy conocido que seguramente tú has visto quizás en la tele, en algún video en YouTube, de un vaso de agua limpia a la que se le agrega tierra y esta agua queda contaminada. Y el agua contaminada está inservible para ser utilizada. Pero de pronto en el experimento se comienza a derramar sobre este vaso agua limpia. Esta agua empieza a llenar el vaso y empieza a desbordar todo lo que hay dentro de ese vaso, al punto de limpiar toda impureza del vaso hasta que de nuevo el agua es totalmente limpia. Cuando yo leo Santiago 4:6, que dice, pero Él nos da más gracia, puedo ver lo que Dios hace en nuestra vida y en nuestros conflictos. Nosotros nos vemos como ese vaso de agua sucia, pensando, no puedo vencer los conflictos, estos deseos pecaminosos son más fuertes que yo, los placeres del mundo me seducen y el orgullo no me abandona, sino que se mete bajo mi piel Pero ahora Santiago dice, pero Él nos da más gracia. Y vemos a Dios derramando no un poco de su gracia, sino abundante gracia sobre ese vaso sucio. Tus conflictos, amado, son grandes. Sí que lo son. Tus conflictos, amado, tus deseos son pecaminosos. Sí que lo son. Son difíciles. Tu orgullo es grande, pero dice Dios, mi gracia es más grande. Mi gracia es abundante. Tú no puedes solo, y yo lo sé, pero yo sí puedo, dice Dios. Y te he dado una fe viva para que, sostenido ahora de mí, puedas vencer. En los conflictos es donde podemos reflejar y crecer en la gracia. Por eso, elige la sabiduría de Dios. Elige la amistad de Dios. Y elige la humildad de Dios. No desmayes, amado. Y camina con Cristo, confiado en esto. Que en medio de los conflictos, recuérdalo, Dios siempre te da mayor gracia. Y a Él sea la gloria. Acompáñame a orar, por favor.